Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, a los que están en el coche, a los que están de puente, a los que no están de puente. Uno de los mejores jamones que he comido en el mundo lo he comido en Pekín, en casa de nuestro corresponsal Pablo M. Díez. Pablo se había llevado unas lonchas de un jamón estupendo del Valle de los Pedroches y compartió conmigo un plato de jamón delicioso en su apartamento de Pekín. Pablo y yo pasamos nuestra infancia en Córdoba, fuimos al mismo colegio, aunque no nos conocíamos. Él fue al colegio después que terminara yo mis estudios secundarios. Es más joven que yo. Además de invitarme a jamón, me dio algunos consejos para sacar de China unas grabaciones que había hecho, porque estaba preparando un documental sobre los cristianos chinos. Y sobre todo, aquella noche me escuchó y me consoló explicándome que lo que me había pasado era habitual. Yo, ya digo, había ido a grabar un documental y en todo momento las autoridades chinas me siguieron, me llevaron en varias ocasiones a comisaría y en un desplazamiento que hice a una ciudad del sur acabé confinado en un hotel.
Somos confinados en el hotel que habíamos reservado. Varios policías vigilan noche y día sus puertas. Solo grabamos algo desde la ventana. Nos advierten que no debemos escaparnos para hacer entrevistas.
Muchas de las personas con las que había contactado para hacerles una entrevista me cancelaban las entrevistas porque tenían miedo.
Han empezado a llegarnos unos mensajes extraños en los que nos pide disculpas porque no puede venir y le ha surgido algo imprevisto.
Y yo mismo en un momento determinado, cuando estaba haciendo una entrevista, recibí amenazas. Estaba preguntándole a una persona si había recibido una llamada y tuve que salir rápidamente del sitio donde estaba.
Did you receive a phone call?
En el momento incorrecto, el lugar incorrecto te está diciendo. Te recomiendo que te vayas allá, te está diciendo.
De aquí, vámonos.
Eso es lo que en este momento le está pasando a nuestro compañero Pablo M. Díez. Desde hace unos días ABC ha pasado a ser uno más de los medios internacionales censurados en China. Antes se podía leer en China ABC, ahora ya no se puede leer. ¿Por qué? Pablo M. Díez publicó el fin de semana pasado dos artículos. El primer artículo hablaba de los desaparecidos. Igual que desapareció la tenista Peng Shuai, pues desaparecen muchas personas en el régimen por criticarlo. El otro artículo era un perfil de Xi Jinping, del presidente, al que llamaba Emperador Rojo. Bueno, pues se ha censurado la ABC, la embajada china en España ha señalado públicamente al corresponsal de ABC, ha emitido un comunicado donde destaca en mayúsculas el nombre de Pablo y critica las mentiras del artículo, pero sin detallar cuáles son ni mencionar la censura que sufre este medio en Internet. Esto en China supone nuestro corresponsal está en riesgo. Es un riesgo para su seguridad. O sea, en China estás perfectamente identificado, perfectamente grabado en todo momento, perfectamente monitorizado. Pablo viene sufriendo desde hace algunos días en Twitter con constantes insultos y amenazas por parte de los seguidores del régimen chino y sobre todo de troles, que son una especie de robots en Twitter. Desde hace meses, años casi, pero meses especialmente, el régimen chino está expulsando a los periodistas extranjeros. Ya veremos qué pasa con Pablo. Si tú haces allí una entrevista con un disidente, sabes que ese disidente puede ser encarcelado o torturado, con lo cual llega un momento en que decides no seguir entrevistando a los disidentes. El régimen chino no quiere que los periodistas contemos que en ese país hay persecución religiosa, campos de internamiento, campos de trabajo forzoso, cámaras que te espían constantemente, chivatos por todos los rincones que te denuncian, persecución de periodistas, que son los que están contando la verdad. Cuando pensemos o reconozcamos una inversión de una empresa china, cuando pensemos que China puede ayudarnos con su capital, conviene no olvidar estas y otras cosas mucho más graves que están sucediendo en el país que se quiere convertir en el nuevo imperio. es lo primero. No, lo único, buenas tardes de nuevo, Pilar Cineros.
Buenas tardes, y estamos en plena operación salida de un largo puente. Desde hoy hasta el miércoles, más de 8 millones de vehículos circularán por nuestras carreteras. Ya han comenzado las retenciones en las salidas y entradas de algunas ciudades. Vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. Momento complicado por varios accidentes en Valladolid, en la A62, en Jeria, en sentido Portugal, en Valencia, en la A7, en Vétera, en dirección Barcelona, en Castellón, en la AP7, en Moncofa, en dirección Valencia, y también en Murcia, en la A7, en Librilla, en sentido Almería. Además, a esta hora, densas todas las salidas de Madrid, especialmente en la A1, en Circuito del Jarama, en la A3, en Fuentidueña de Tajo, la A5, en Navalcarnero, y la A6, en El Plantío. También especialmente complicada en Toledo, la A5, en Casarrubios del Monte, en ambos sentidos. En Barcelona, a esta hora, destacamos la salida por la A2 en San Joan Despí, intensa en Valencia, la entrada por la V21, desde Massalfassar, y en Jaén muy complicada la A4 en Guarromán en sentido Sevilla.
Y el Papa Francisco ha finalizado su segunda y última jornada en Chipre con una oración ecuménica junto a numerosos inmigrantes. Al finalizar el acto, la Santa Sede ha confirmado que en los próximos días llegará a Roma el primer grupo de refugiados gracias a la mediación del Vaticano y del gobierno de Chipre. Con el Papa está Eva Fernández.
Durante este emotivo encuentro con inmigrantes de diversas etnias y continentes que le han relatado sus historias, sufrimientos y sueños de una vida en paz, el Papa ha asegurado que no podemos callar ni mirar a otra parte ante tragedias que nos dividen.
No nos deben asustar las diferencias entre nosotros, sino más bien nuestras cerrazones y nuestros prejuicios que impiden que nos encontremos realmente y que caminemos juntos.
Veramente de caminar insieme.
Francisco ha dado las gracias a todas las personas que ayudan en la acogida de refugiados, como Caritas Internacional. No olvidemos que la isla recibe más peticiones de asilo per cápita que cualquier otro país de la Unión Europea.
Y en España ha comenzado ya la vacunación con la dosis de refuerzo para los mayores de 60, y las autoridades de Estados Unidos o del Reino Unido la recomiendan de forma generalizada. En este contexto, hoy hemos conocido los resultados del primer estudio científico sobre esas terceras dosis. Demuestra que son seguras y aumentan la respuesta inmunitaria, aunque se combinen los fármacos. Maribel Sánchez.
La mayor respuesta inmunitaria se ha demostrado con dos dosis iniciales de AstraZeneca y una tercera de Moderna o Pfizer, pero hay hasta 7 vacunas distintas que aumentan la inmunidad cuando se administran de 10 a 12 semanas después de la segunda de AstraZeneca, y 6 marcas que hacen lo mismo con las otras dos dosis de Pfizer. Además, 3 de cada 10 voluntarios que participaron en este ensayo que publica hoy The Lancet notificaron efectos secundarios como cansancio, dolor de cabeza y en el brazo en el que les habían pinchado, un porcentaje muy similar al registrado con las primeras dosis.
Y Javier Tebas responde a la carta del Real Madrid, Barça y Atlético por la alternativa a CVC. Andrea Peláez.
Athletic Club Real Madrid y Fútbol Club Barcelona es la polémica del día. Los tres clubes han presentado a través de una carta una alternativa a la entrada de dinero de CVC en la Liga, y Javier Tebas ha respondido en Twitter. Acusa a estos clubes de desconocer absolutamente la situación legal y financiera del resto de clubes de la Liga. Dice que ahora Florentino se acuerda de los clubes de la Liga y de los partidos poco interesantes que ignoraba cuando preparaba la Superliga, y además califica la propuesta de inviable. En lo deportivo, mañana Super Sábado con los partidos de los 5 equipos de Champions, Real Sociedad, Real Madrid. Ancelotti no contempla rotaciones, asegura que sus jugadores no están cansados. Atlético de Madrid, Mallorca con el regreso de Trippier y Joao, Sevilla, Villarreal y Barça, Betis con Dembélé ya al 100% a disposición de Xavi Hernández. De él y de su enquistada renovación ha hablado el míster en rueda de prensa, asegurando que, aunque no renueve, no le dejaría en el banquillo.
No sería el objetivo. Al final, un jugador que tiene contrato, entiendo que tiene que jugar. Pero vamos a ser positivos, pensar que renueva. Pero en caso contrario, si tiene contrato, tiene que jugar. Yo soy muy claro en eso.
Fuera del fútbol, en tenis están en marcha ya las semifinales de la Copa Davis. ¿Cómo marcha ese Serbia-Croacia, Javier Tomás?
Pues el duelo balcánico parece que empieza a tener un tono serbio. Ahora mismo Dusan Lajovic se impone a Goyo por 6-4, aunque el segundo set parece que empieza a coger color croata. 3-0 va por delante Goyo. Una victoria serbia en este primer partido dejaría todo en manos de Novak Djokovic. que si gana a Marin Cilic en el segundo turno, evitará el partido de dobles contra la pareja croata, que es la número uno del mundo.
Y en Fórmula 1, entrenamientos del Gran Premio de Arabia Saudí, el más rápido ha sido Hamilton, seguido de Max Verstappen y Valtteri Bottas, los españoles Sainz sexto, Fernando Alonso noveno.
Y es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos 11 grados en la Puerta de Alcalá, fin de semana con pocos cambios. Mañana nieve en la sierra. Suben todos los marcadores del COVID en la región. Los datos de la pandemia nos dejan hoy 1.502 nuevos contagios, 70 más que ayer y 5 fallecidos, uno más que el jueves. Hay 427 hospitalizados, 13 más que ayer, y 118 ingresados en UCI, uno más que en el anterior registro. Sube también la incidencia acumulada a 9 puntos hasta los 168 casos por 100.000 habitantes. Y la Guardia Civil ha detenido en Galapagar a 5 jóvenes de entre 15 y 23 años por robos con violencia e intimidación. Utilizaban pistolas de aire comprimido. Todos tienen antecedentes relacionados con el patrimonio. Asaltaban a adolescentes reunidos en vías públicas y viviendas y les robaban las carteras y los móviles. Escuchas la tarde, seguimos contándote lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Enumerar a continuación es lo que ha subido el coste de la vida en lo que va de año, algo que seguro tú has notado ya, ¿no? Y ojo, porque estamos a un mes de terminar precisamente este año y nos queremos preguntar si los sueldos subirán al mismo ritmo y cómo se negocia esto con la empresa. Mira, la subida empezó ligera en enero de 2021 con los precios subiendo solo un 0,5%. Comparándolos con el mismo mes del año anterior, el 2020. En febrero se mantuvo sin cambios y desde entonces la verdad es que no ha parado de subir. Un 1,3% en marzo, el 2,2% en abril, 2,7% en mayo, también 2,7% en junio, 2,9% en julio, 3,3% en julio y así subiendo hasta, bueno, lo que conocimos, ¿verdad?, de este pasado mes de noviembre, cuando nos presentaron ya el IPC adelantado, de un 5,6%. Bueno, en esta sección, que es la sección de economía de bolsillo de la tarde, voy a saludar a Fernando Trías de Bes, que es nuestro profesor de economía, escritor y economista. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas tardes.
Pilar, buenas tardes. Muy bien.
A ver, entiendo que a principios de enero del año que viene vamos a saber el dato de este mes de diciembre en el que estamos, del IPC, ¿no? Y entonces, supongo que se hará una media de todo lo que ha subido el coste de la vida a lo largo de 2021 y con todos los índices de precios al consumo, y esto debería influir o no en lo que vamos a cobrar a partir de enero de 2022.
Lo has descrito perfectamente, Pilar, efectivamente. O sea, lo has dicho en enero, febrero, precios en marzo, incrementos muy pequeños o del 1%, a final de año del 5%, y se sacará la media de cómo ha sido al final todo el global del año 2021. Entonces, a tu pregunta, claro que sí. Es decir, ese es el índice principal de referencia que se va a tener en cuenta en España, tanto en negociaciones sindicales, sindicatos de empresa, etcétera. Es el punto de referencia para decidir cuánto tienen que aumentar los salarios. Entonces, fíjate que ahora con las pensiones, que se había llegado al acuerdo del 2,5,
sí,
estamos hablando de inflaciones del 5, pero ¿por qué? Precisamente por lo que estás diciendo, porque se saca la media de todo el año, ¿eh? Entonces, bueno, vamos a ver cuánto acaba, es el cierre entero de 2021, y eso va a ser el punto de referencia para aumentos salariales el año que viene.
Vale, pero de todas formas, y sin paños calientes, Fernando, las empresas como tal no están obligadas a subir el sueldo de sus trabajadores según las subidas del IPC, ¿o sí?
Vale, Pilar, esto tengo que explicar muy bien para que el oyente lo tenga muy claro. Lo que una empresa no está obligada, ahora vamos a explicar porque todavía hay mucha casuística,
vale,
a subir el IPC. Lo que sí que está obligada es que el salario mínimo interprofesional, cuando se actualice por IPC, eso sí que está obligada. Es decir, de cara al oyente, para simplificarlo, si tú eres una persona que estás trabajando y estás cobrando el salario mínimo, ese salario mínimo, cuando acaben las negociaciones sindicales, va a subir. Claro que va a subir, por supuesto, porque ha habido inflación y ya se sabe, patronal y sindicatos, que esto se va a aumentar. Para todo esto, dentro de cada sector se publican lo que se llaman unas tablas salariales, que dice, por ejemplo, pues oye, si tú trabajas en un comercio de dependiente, pues mira, un dependiente de comercio al por menor, el mínimo interprofesional debería ser X, sí. 1,000 euros al año.
Bien.
Pues ese salario mínimo, que es obligatorio para cualquier empresa pagarlo, o en otro será un tornero, en otro será un mecánico, otro será pues un, dependiendo cada uno su profesión, un administrativo, un contable, etcétera, el salario mínimo es obligatorio percibirlo. Ese salario mínimo sí que aumentará por IPC. Y una empresa sí que está obligada a ese salario mínimo actualizarlo según las tablas. Ahora imagínate que, ¿no? que es una persona que dice, oye, mira, es que el salario mínimo pone 20.000 y yo cobro 24.000.
Sí.
Y el aumento que se han pactado con patronales y sindicatos dicen que es del 3%. ¿Me han de aumentar los 24.000 un 3%?
Uh-huh.
Ahí es donde no necesariamente. ¿Por qué? Porque como esa persona, la empresa ya le está pagando por encima de lo que indican los convenios sectoriales, ya está percibiendo por encima, puede hacer lo que se llama una absorción y decir, oye, mira, yo de los 24.000 que cobras, 20.000 son por salario mínimo y 4.000 es una mejora voluntaria que yo te hago. Entonces, ¿que yo hay que aumentar 3%? Bueno, te aumento 3%, pues voy a decir que en lugar de 4.000 de mejora voluntaria ahora son 3 y tu salario base son 21 más 3. Entonces, eso es, por eso hay mucha gente que dice, oye, pues que yo llevo mucho tiempo con el salario congelado. Mucha gente lo dice, pero yo llevo un montón de años con el salario congelado.
Claro, cobro lo mismo.
Claro, pero esos son los casos en los cuales las empresas están pagando por encima de convenio respecto al salario mínimo y, por lo tanto, tienen como un colchón de mejora voluntaria para ir lo que se llama haciendo las absorciones de incrementos de IPC, ¿vale? Y eso es realmente cómo funciona.
Lo que está claro, entonces, por lo que me dices, es que el IPC se aplica al sueldo mínimo. Eso sí.
Eso seguro, claro. Eso el salario seguro. Mínimo vale. Interprofesional es un mínimo que, por ley, vale. A una persona tiene que percibir en una categoría determinada dentro de un sector determinado. Para eso hay unas tablas salariales que son públicas y que cuando patronal y sindicatos y gobierno cierran un acuerdo a principios del año que viene, esas tablas se van a actualizar. Y uno ahí sí que puede mirar y decir, oye, como mínimo yo tengo que percibir esto y, por lo tanto, el aumento se me tiene que aplicar.
Vale. Es decir, que esto está clarísimo por un lado y luego... los sueldos también dependen más del convenio colectivo que del propio IPC, ¿no?
Claro, es decir, el IPC es un punto de referencia. Uh-huh. Pero tú fíjate, ha habido años, mira, sin ir más lejos, o sea, el año pasado, por ejemplo, la inflación fue del menos 0,3% y la subida de convenio fue del 1,83%. O sea,
claro.
No siempre el convenio va como el IPC. A veces va mejor, a veces va peor. Este año, la clase laboral, hablando en plata, ha pringado. ¿Por qué? Porque, claro, se pactó para este año por un convenio del 1,50%. De hecho, se dijo hasta julio, a ver qué pasa y tal. Y luego, pues, ¿qué ha pasado? Que el incremento global que va a resultar es mayor. Y entonces es cuando los sindicatos dicen, que yo aquí había pactado un incremento X y el IPC ha resultado ser mucho mayor. Claro, esta es la dificultad, porque al final haces un acuerdo de las subidas para el año que viene cuando en realidad no sabes exactamente cómo va a acabar el año. Lo que pasa es que, claro, más o menos hasta ahora llevamos muchos años que la previsión de IPC,
claro,
se cumplía más o menos, te puedes equivocar unas décimas y bueno, tira que te vas, como se dice vulgarmente, ¿no?
¿Y qué es lo más común que aparece en los convenios?
Lo más común son tablas salariales, y es decir, unas tablas con los mínimos, y hay algunos convenios que sí que regulan esta parte que yo decía, que hay una mejora voluntaria, que es lo que le permite a la empresa, aunque haya un acuerdo de subida de salarios mínimos, no tener que aplicar IPC. Dependiendo en qué sector estés, dependiendo en qué convenio, hay algunos convenios sí que no lo permiten. Dicen, oye, pues el aumento es el 2% y a mí no me cuente que si yo estoy pagando por encima del mínimo, hay que subirlo y no permito lo que se llama la absorción o compensación, ¿no? Hay algunos convenios que no permiten eso, pero en general, si tú me preguntas lo más común es tablas salariales y a partir de aquí se aumentan los mínimos y el resto es una negociación que se lleva con cada trabajador según cómo está yendo el asunto.
Es decir, los complementos o los pluses o lo que complemente tu sueldo, digamos, a partir de ahí suele ser una negociación individual, quieres decir.
Exacto, en tu progresión profesional, si pues oye, pues tienes acumulas trienios, si la empresa pues quiere retenerte, si considera que lo estás haciendo muy bien y tu productividad es muy buena y pues te aumenta un poco más, eso ya es persona a persona.
Sí.
Si te
trata
la mayoría.
¿Y qué es la cláusula de garantía salarial que tienen algunos convenios?
Bueno, fíjate, esto ahora está poniéndose sobre la mesa otra vez, porque es con lo que ha pasado este año, que es la cláusula de garantía salarial. Dice, a ver, estaremos todos de acuerdo en que cuando nosotros cerramos un acuerdo de subida de salario mínimo de un 1%, previendo que el IPC sea un 1%, lo estamos haciendo para que el trabajador que cobra el salario mínimo, por lo menos, no pierda poder adquisitivo,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Claro, acaba el año y, pues, por cuestiones determinadas, como está pasando este año, resulta que acabamos en el elemento, ¿no? El 3,
pues,
el 4.
Exacto, mucho dices, más arriba, sí.
Oiga, si el espíritu del acuerdo que hicimos es que el salario mínimo no pierda poder adquisitivo, vamos a poner una cláusula de garantía salarial que dice, oye, si al final el IPC real ha superado al previsto, vale, pues entonces yo voy a poder aplicar retroactivamente la subida salarial para que ese salario mínimo no pierda poder adquisitivo. Entonces, esto hay algunos convenios que ya lo incluyan, otros que no, y uno de los temas que ahora los sindicatos están poniendo sobre la mesa, y yo creo que va a ser otro de los elementos de la reforma laboral, es que haya seguramente cláusula de garantía salarial, probablemente para todos los convenios, y a lo mejor lo que pactan es a partir de ciertos diferenciales, ¿no? Lo cual, entre tú y yo, Pilar, también tiene sentido, porque ya la gente está al salario mínimo bastante justa, van, claro, como para luego, si hace una mala previsión del aumento de precios, pues vayas perdiendo por ahí.
Pero eso significaría, ¿no?, dices que con efecto retroactivo, eso significaría que al final de año, si ha habido un desfase muy importante, a ti te darían en una paga, por ejemplo, todo lo que supuestamente has perdido de capacidad adquisitiva.
Sí, de hecho, cuando empieza el año, hay muchas empresas que todavía no se tiene el convenio colectivo, uh-huh, y ya dicen, mira, yo creo que van a aumentar un 1-2%, etcétera, y ya aumentan los salarios mínimos de salida. Y luego, cuando acaba el convenio, que a veces, pues, si cuesta más llegar a un acuerdo, se alarga, así ya, de alguna manera, no tienen luego que pagar todas las compensaciones. Entonces, sí, hay algunas decisiones, lógicamente. Una, por ejemplo, es si se cierra un convenio colectivo en el mes de marzo o abril, se aplica desde enero. Entonces, una cláusula de garantía salarial, en el fondo es lo mismo. Dices, oiga, esto ha sido más de lo previsto, por lo tanto, quiero recuperar el poder adquisitivo perdido.
Muy bien. Porque, claro, Fernando, ya para concluir, lo normal, lo lógico, es que los sueldos se suban de acuerdo al IPC. Al fin y al cabo, de lo que se trata es al menos no perder poder adquisitivo, ¿no?
La lógica y la teoría dice que sí. Y por lo menos el salario mínimo. Es decir, al final dices, oye, un trabajador no puede perder poder adquisitivo. Y por lo tanto, hay que encontrar un mecanismo para que su salario suba al mismo nivel que los sueldos. ¿Qué pasa? Aquí hay dos elementos más, por simplificarlo mucho. Uno es recuperación económica o crisis, ¿no? Es decir, muchas veces, pues la patronal, o que representan a las empresas, dicen, oye, vale, sí, lleva a los sindicatos, lleváis razón, pero si aumentamos mucho, ahora hay crisis, si es el caso, ¿no? O en mi sector está muy mal, si nos ponéis mucha presión sobre los salarios, yo voy a tener que, a lo mejor, hacer despidos y, por favor, en al menos
ya,
este año,
sí, hay que negociar,
vamos a ir un poquito por debajo, porque es que me amenaza la recuperación económica. Los sindicatos también son muy sensibles a esas cosas, y si realmente es así, lo pueden llegar a tener en cuenta. Entonces, de alguna manera, es la clase trabajadora la que dice, bueno, pues yo voy a apretarme el cinturón en cuanto a aumento salarial para proteger más el empleo de todos. Ahora, para que eso suceda, realmente ha de ser realmente así, que sea una situación en un sector muy crítica donde hay que tener, pues, cierta moderación salarial, incluso por debajo del IPC. Y el segundo elemento, por simplificarlo mucho, es la productividad. La productividad, que a veces cuesta un poquito entender, es cuán eficientes son las personas, ¿no? Por cuánto una persona es capaz de producir. Claro, entonces, si la productividad se mantiene o aumenta, es más fácil subir salarios, porque la persona genera, uh-huh, más valor para la empresa. El problema también, a veces, es subir salarios en casos de que la productividad cae. Entonces sí, porque, claro, la empresa te está costando más, el trabajador te está costando más dinero por dos lados, por el aumento de salario y luego porque produce menos en las mismas horas, ¿no? Entonces son los dos elementos normalmente que se tienen en cuenta, la evolución de la productividad y cómo está el panorama para decidir si se puede ir por encima o por debajo del IPC. Pero el IPC es el gran punto de referencia.
El gran punto de referencia, este IPC que hemos visto subir tanto, ¿no?, a final de este año en el que todavía nos encontramos. Veremos finalmente cómo sale esa media y cómo va a repercutir, por tanto, en las negociaciones y en los salarios del año que viene, que estamos a punto casi ya de empezar. Fernando Trías de Bes, gracias.
A vosotros, Pilar.
Por primera vez te encuentro cada día, niña, por primera vez, y siento tu alegría como mía.
Algunos podrían conseguir un buen complemento salarial con el tema que tenemos hoy entre manos con los oyentes de la tarde, es decir, contigo que nos escuchas, porque estamos hablando sobre eso de cuántas veces has dicho, si me pagaran un euro cada vez que... sería millonario, ¿no? Pues yo qué sé. Cada vez que te toca a ti recoger, por ejemplo, la mesa, o te toca a ti recoger
las zapatillas del salón.
Sí, y tantas otras cosas que están saliendo esta tarde. Rosa, Fernando, ¿y los oyentes qué dicen?
¿Qué dicen?
Mensajito para los fumadores.
Hola, hola gente, muy buenas tardes. Mira, voy a tocar un tema, a ver si creo un poco de conciencia. A la gente que fuma, no todas igual, no todos son iguales, lógicamente. Pero si me dieran un euro por cada colilla que tengo que apagar cuando la veo encendida en el suelo, ay, ya me daría un caprichito con ese dinero que hubiese juntado. Venga, hasta luego.
Sí, oye, señor.
Y lo tranquilos que estábamos antes con las colillas y lo que ahora nos parece de sucio, de guarro y de feo.
Y de peligroso.
Y de peligroso también, también es verdad.
¿También? Ya está bien que tomemos conciencia de algunas cosas.
Sí.
Yo tampoco aguanto una colilla encendida en el suelo.
Y apagada tampoco.
Claro, primero
bueno, apagada, no,
que la tiren al suelo.
Exactamente, y encima
y
encendida.
Encima encendida, que es que ya
lo
es el colmo.
Lo dice un exfumador como yo.
Sí, yo también, ¿eh?
Tremendo.
Bueno,
yo no
y la gente que apaga las colillas en las plantas. Ay,
bueno.
A ver, este es un toque.
Y los que la meten dentro de, por ejemplo, la taza de café cuando ya no te queda nada más que los pozos ahí, la ponen ahí, por ejemplo.
Exactamente.
Qué
marranada.
Pues eso.
Desde luego, bueno, este es un toque de atención también, yo creo que para todos. Él es Miguel el gruista de Pamplona y si le dieran de Palencia. Y si le dieran propina.
¿De Pamplona o de Palencia?
De Palencia. Y si le dieran propina por su servicio. Sí, empiezo por. De Palencia. Pues mira, que si le dieran propina por el servicio que hace, otro gallo cantaría.
Buenas tardes, gente. Yo por mi trabajo, se nota que si me dieran un euro sería millonario, pero bueno, hay que reconocer que sobre todo la gente extranjera, ingleses, alemanes, belgas y todo eso, cuando les atiendes en un servicio de asistencia, te suelen dar propina. Los españoles somos más ratas, siempre tratamos con un poco de desprecio al gruista y con exigencias de rapidez y todo a la vez. Pero bueno, ojalá pudieran darnos todos una propina y pudiéramos dar todos una propina a la gente que nos atiende muy bien. Buenas tardes, gente, y buen puente. Hasta luego.
Pues ojalá pudiéramos, porque está la cosa muy achuchada, la verdad.
Lo de las propinas, dices.
Nos sobra poco.
Es un tema complicado.
Yo creo
las
que
propinas.
Se ha ido, digamos, perdiendo en cierto modo la costumbre, ¿no?
Sí.
Al menos en algunos sitios.
Nos sobra muy poquito dinero.
Antes, en realidad, las propinas, esto ya lo hemos comentado algunas veces, ¿no? En Estados Unidos y en otros sitios, en realidad es algo obligatorio. O sea, tú no te puedes levantar de la mesa sin dejar ahí un 10 o un 12%. De hecho, cuando te traen la tarjeta, para pagar con tarjeta te ponen cuánto vas a poner de propina.
Bueno, pero también eso va directamente al camarero, es decir, que es el sueldo con el que pagan al camarero.
Bueno, es el complemento al sueldo camarero, sí.
Bueno, aquí acabaremos así porque como ya casi todo lo pagamos también con tarjeta a raíz de la pandemia, pues es verdad que aunque estuvieras acostumbrado a dejar algo de propina, por ejemplo, a los camareros ahora cada vez menos.
Pero eso es otro tema interesante.
Entonces,
o sea, yo quiero decir, la falta de dinero,
claro,
en monedas
metálico, sí.
Ha provocado, por ejemplo, que alguien te pide una limosna y ¿qué hago? O sea, yo he visto a alguien ya pidiendo limosna con Bizum, O sea, ponen el número.
Sí.
Y he visto gente también que, por ejemplo, cuando está en el retiro, aquí en el parque del retiro actuando, pues que antes recogía moneda porque estaba tocando el chelo, por ejemplo, maravilloso.
Mientras
los árboles y caían las hojas, pues tocaba el chelo. En vez de poner ya, digamos, un sitio donde echar una moneda, pone el teléfono de Bizum.
Claro, es que si no. Ahora la gente no lleva efectivo, no lleva monedas
desde
encima
luego.
Y si no haces nada.
Bueno, hay que buscarse las cosquillas. Bueno, este mensaje también tiene su cosa, mira.
Buenas tardes, gente. Si cada vez que me pagaran euro, cada vez que me pagaran, bueno, eso. Que me dieran un euro, cada vez que digo, sí, cariño, sí, lo que tú digas, ya. Vamos, sería súper millonario.
¿Y qué
abrazo, gente.
¿Y qué mejor
es broma, churri?
Ese final era importante.
Sí, cariño, lo que tú digas.
Sí. Exacto. ¿Qué más quieres tú que darle la razón?
Exactamente.
¿Qué mejor puedes hacer en tu vida, hombre?
Sí, alguien tiene que pensar en esa relación. Pues al menos agradécelo.
Porque el chico es imposible de que piense, ¿no?
Hombre, claro, más complicado.
Aquí estoy yo en desventaja, ¿eh? No voy a decir nada.
Es broma, ¿eh?
Dos contra una.
Todo lo arreglamos diciendo después es broma. Es broma. Pero soltarla, soltamos. Exacto. Y luego es broma. Es broma. Bueno, ¿cuántas veces has dicho si me pagaran un euro cada vez que...? Sería millonario. De esto va el tema que, como te digo, traemos hoy aquí entre manos, entre los oyentes y nosotros. Queremos más mensajes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-1506-02. Hiroshima. Es pronunciar la palabra, inmediatamente pues te viene a la cabeza la imagen de una ciudad arrasada, de una tragedia terrorífica, ¿verdad?, que es imposible no recordar. Bueno, pues sobre esta cuestión va un libro que se titula Hiroshima, Sol, Silencio y Olvido. Lo han escrito Fernando Palmero, colaborador de este programa, y Ana Arias, son coautores del libro, y enseguida charlamos con ellos.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Cómo saber si estoy contagiado o no con Omicron? ¿Debo guardar cuarentena si soy contacto de un positivo? ¿Cuánto tiempo lleva circulando en España esta nueva variante?
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Carlos Herrera te da todas las claves en Herrera en COPE.
La variante Omicron, ¿qué es? Es una variante que al parecer tiene más facilidad de contagio que la Delta, aunque no conocemos.
Y Ángel Expósito también desde las 7 de la tarde en La Linterna.
El origen de esta variante lo encontramos, como sabes, en Sudáfrica, en el continente más desfavorecido.
El minuto a minuto de la nueva variante del coronavirus lo encuentras todos los días en la antena de COPE con la mejor información y el mejor análisis.
También en cope.es.
Algo que nos ilusiona a todos en Navidad es que también es el momento de disfrutar de las cosas más ricas. Y en el Club del Gourmet y el supermercado El Corte Inglés puedes compartir el sabor de lo mejor de la Navidad con los tuyos y con los productos más especiales, su selección gourmet, los mejores frescos. El Corte Inglés, la ilusión de la Navidad.
Invertir no es solo para la élite. En DEGIRO puedes invertir sin comisión en acciones americanas, españolas y en todos los ETFs. Solo pulsa e invierte. DEGIRO introduce el cero en las bolsas principales. DEGIRO, Financial Power to You. Empieza a invertir hoy en DEGIRO.es. Si vas a invertir, asegúrate de que eres consciente de los riesgos. Puedes perder lo depositado.
Mi casa. Mi librería. Ay, cuántas novelas habré leído yo. Mi espejo espejito del pasillo. Con lo que tardé en restaurarlo. Mis cuatro joyitas. No son tesoros, pero son las de la familia. Mi colección de abrigos. Mis cremas. Mi ropa.
No es solo tu casa. Es tu hogar. Donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Hay un sentido con el que no nacemos. Que se educa, se aprende y se trabaja. No temas, el uso no lo gasta. Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas. Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera y así escuchar lo que susurra tu alma. Y en la oscuridad ver solo luz, ver solo calma. Es la actitud la que nos hace capaces. Grupo Social 11. Feliz Navidad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te imaginas ahorrar hasta un 60% en tu factura de consumo energético? Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente, sostenible y con el mayor ahorro energético. Este invierno sube tu temperatura y baja la factura energética. Siempre contigo, Mitsubishi Electric.
¿A qué sabe tu Navidad?
A besugo al horno.
¿A marisco gallego?
Y sobre todo a la calidad y la variedad de los productos frescos del Corte Inglés.
Con unos precios tan buenos como este. Langostinos cocidos, 30-40 piezas en kilo, solo 9,50 euros el kilo.
En tienda, web y app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Ahorrar suena bien, pero ¿y si pudieras ahorrar mejor? ¿Y si cada vez que pagases en lugar de escucharas? ¿O si a fin de mes en lugar de escucharas? ¿O qué tal si cuando te llegase la nómina en lugar de escucharas? Bueno, este no cambiaría mucho. Ahorrar mejor es elegir tu propio modo de ahorrar en la app de BBVA. Ahorrando cada vez que pagas con tarjeta, a fin de mes o cuando te llega la nómina. Descubre cómo en BBVA.es. BBVA, creando oportunidades.
Movistar ProSegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes hasta junio de 2022, contratándola antes del 15 de diciembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Esta Navidad regala más y paga menos con el descuento directo de MediaMarkt. Ahorra 25, 100, 200 y hasta 400 euros. Corre, no te quedes sin tu descuento. Ya en tu tienda y en MediaMarkt.es. MediaMarkt, hecho solo para mí.
Amazon envía gratis a Silvia sus pedidos al punto de recogida más cercano. Por eso, cuando compró un par de zapatillas de lana para su madre... Y un jersey de lana para su padre...
¡Wow!
Y tres gorritos de lana para sus ovejas... No tuvo que preocuparse por los gastos de envío. Amazon. Compra ahora y disfruta de envío gratis en tu punto de recogida más cercano. Ver los términos y condiciones en amazon.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El 6 y el 9 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó las primeras bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, las primeras y las últimas, afortunadamente, que se han lanzado contra población civil. Es difícil saber cuánta gente murió, porque algunos murieron en el momento en que cayeron las bombas, y luego están los famosos Ibakusas, que son los que fueron sufriendo los efectos de la radiación. Se estima que hubo quizá 200, al menos 250.000 muertos. El año pasado fue el 75 aniversario de este terrible suceso, y han escrito un libro sobre lo que sucedió en Hiroshima, no solo lo que sucedió en Hiroshima, sino lo que hizo Estados Unidos y lo que hizo Japón. Pues Ana Arias y Fernando Palmero, nuestro Fernando Palmero, normalmente analista político aquí en la tarde de COPE. Se llama el libro, un libro muy bonito, chiquitito, un formato muy interesante, Hiroshima, Sol, Silencio y Olvido. Ana, Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el proyecto surgió de un viaje. Bueno, Fernando es un especialista ya casi en documentar sitios donde se han producido genocidios en el mundo, porque hizo todo también sobre la SOA. Fuisteis a Japón, visteis un museo recordando lo que había sucedido en Hiroshima y Nagasaki, y decidisteis, bueno, que aquello no era de recibo, porque no se había contado o no se contaba bien lo que pasaba. ¿Qué es lo que visteis en ese museo?
Bueno, yo antes de que nada quiero decir que esto, que tal y como lo expones tú, fue así, pero dicho esto, hay que reconocer que el museo es una maravilla de museo.
Ajá.
Y que tiene, bueno, fondos de todo tipo, hacen una labor documental impresionante, de archivo, tienen un montón de donantes, la gente sigue yendo allí porque se encuentra, no sé qué, una bufanda de su padre que fue testigo de tal, y entonces la meten en el archivo. O sea, el museo es una maravilla, ¿eh? Lo que sí que es verdad es que nos sorprendió, porque si tú no sabes qué pasó, ajá, no entiendes nada.
Ya, no se cuenta.
No se cuenta. O sea, lo que se hace es un mero relato divulgativo de una cosa que sin contexto no acaba de entenderse, porque parece que la bomba cayó del cielo.
Pero porque se quiere silenciar a propósito.
Bueno, yo creo que lo que han hecho es un poco a lo que se refiere el
Sol, silencio y olvido.
El título del libro, ¿no?
Ya. Yeah.
Sí, está basado, yo creo, en silenciar el contexto de lo que pasó, no solo por la parte, por supuesto, norteamericana, sino también por la japonesa.
Ya.
Yeah. Y olvidar.
¿Y qué pasó, Fernando? ¿Es un genocidio lo que sucedió allí? ¿Se podía haber evitado? Porque el argumento que siempre utilizó Estados Unidos cuando Truman tomó la decisión es que, bueno, no había otra manera de, digamos, doblegar a los japoneses que no estaban dispuestos a rendirse.
Mm. Bueno, lo que nosotros hablamos es que el discurso museístico del Museo de la Paz creemos que está como muy anclado todavía en la propaganda de posguerra del año 45. Es como si no hubiese pasado el tiempo, ¿no? En el museo es como si todo se hubiese congelado de tal forma que no solamente se quiere ocultar cuáles fueron todas las consecuencias y cuáles fueron las causas por las que Estados Unidos decidió lanzar la bomba, sino también todo lo que hizo Japón. Las batallas del Pacífico son quizá, nosotros estamos más acostumbrados a conocer las batallas de la Segunda Guerra Mundial en Europa, pero las batallas del Pacífico fueron las más salvajes que se dieron en la Segunda Guerra Mundial. Sin que esto quiera decir que las de Europa no lo fueran, ¿no?
Yeah.
¿No? Y entonces ahí se cometieron, desde nuestro punto de vista, varios genocidios. No solamente refiriéndonos a la definición estricta que hace Naciones Unidas, sí, del delito penal de genocidio, sino también ampliando un poco el concepto para intentar comprender mejor qué es lo que ocurrió. Entonces, durante 15 años, Japón, desde el año 31 y hasta el año 45, en que pierde la guerra, lo que hace es un expansionismo imperialista por todo el sudeste asiático, donde de entrada se lleva por delante a 19 millones de chinos.
¡19 millones de chinos!
Que se tengan contabilizados, más todo lo que hizo en Filipinas. La matanza de Manila fue una matanza donde...
O sea, hay un genocidio japonés en Asia,
fundamentalmente en China. Uh-huh. Desde el año 31 ocupan el norte de China, hacen el estado título de Manchukuo, que lo crea, y luego durante todos esos 15 años están asesinando,
ya,
chinos, coreanos, filipinos, en todo el sudeste asiático. Ahí entran en guerra con Estados Unidos, ¿no?
Esa es la parte, digamos, genocida de Japón.
La parte genocida de Japón, que desde nuestro punto de vista no solamente no está reflejada en el museo, sino que incluso la propia sociedad japonesa desconoce casi en su totalidad. No olvidemos que en Japón, desde el año 52 o 53, lleva gobernando exactamente el mismo partido.
Yeah.
El mismo partido político, no ha habido relevancia alternativa política, con lo cual es un partido nacionalista y es un partido que no quiere revisar la historia de qué es lo que hizo Japón en aquellos años.
¿Habéis repasado la literatura que hay sobre el asunto y cuál es la conclusión que sacáis? ¿Cuál es el relato? Porque me estás diciendo que no hay relato, o sea, que es una cosa ocultada.
Que es una cosa ocultada y luego también lo que está ocultado son otro tipo de razones las estadounidenses para lanzar la bomba, que es lo que tú me preguntabas.
Sí.
No, entonces, efectivamente.
¿Cuáles son las razones?
La razón, había prisa por acabar la guerra, pero no era una prisa por acabar esta guerra, sino por empezar la siguiente. Estaba en marcha lo que conoceríamos luego como la Guerra Fría, y en ese sentido Estados Unidos tenía prisa por acabar esta guerra y mandar un mensaje a su nuevo enemigo, antiguo aliado, la Unión Soviética de Stalin, para decirle: nosotros tenemos este arma mortífera, vosotros no, y a partir de ahora iniciar lo que se llamó la política de contención, hasta que en el año 49 la Unión Soviética desarrolla también la bomba atómica y comienzan ya los estallidos que conocemos de la Guerra Fría, el primero de ellos en Corea.
O sea, el intento no fue, o el bombardeo no fue con el objetivo de tanto rendir a los japoneses como avisar a los soviéticos de, ojito,
sí,
que tenemos una arma muy potente.
Y hay un tercer elemento que nosotros consideramos que es esencial y que de ahí por eso intentamos profundizar en el concepto de genocidio, y es el odio racial. O sea, la bomba atómica se lanza también por un espíritu de venganza estadounidense hacia Japón, hacia los japoneses, a los que odiaban racialmente, a los que consideraban una raza inhumana, un peligro, pero yo no solamente a los que vivían en Japón, sino también a los que vivían en Estados Unidos, a los que después de Pearl Harbor encierran en campos de concentración a todos los japoneses, muchos de ellos con nacionalidad norteamericana, y los consideran a todos, a los 120.000 que vivían en la costa oeste, los encierran en campos de concentración sin ningún tipo de garantías y bajo jurisdicción militar, ¿no? Entonces son guerras de odio racial,
ya,
de Estados Unidos hacia Japón y de Japón hacia China y hacia Corea.
Yo leí con mucho gusto un reportaje que luego se convirtió en un clásico de John Hersey sobre, digamos... el momento en que caen las bombas, el efecto que tiene a lo largo de los años. Es un clásico maravilloso. Sí, sí. Tremendo en la descripción, pero muy, muy preciso en la documentación. Ya digo, vosotros habéis rastreado, ¿no? Me parece que en el mundo literario, en el mundo, me parece, no, lo he visto en el libro, en el mundo literario, en el mundo del cine, ¿esto está bien contado o no está bien contado lo que pasó allí?
Bueno, la verdad es que es otra de las cosas que nos sorprendió, porque es verdad que tanto en la parte más de literatura, no de reportaje periodístico, de ensayo, sino en la parte literaria y en la parte cinematográfica, es verdad que hay dos grandes géneros, ¿no? Uno, el que fundamentalmente los americanos hacen en torno al proyecto Manhattan, poco para poner en relieve el gran reto que fue crear la bomba atómica, ¿no? Y por otro lado, el relato pacifista, que es el que lleva Japón, ¿no? Pero volvemos otra vez a no entender qué pasó exactamente.
Ya.
Sí, más allá de que, bueno, pues sí que hay algunos ejemplos que nos fueron llevando de alguna manera a entender un poco qué pasó. Por ejemplo, en el libro hacemos bastante referencia a Lluvia Negra, que es una novela que se publicó
de los 60.
69, yo creo, y luego en el 89 se hizo una película que es verdad que sí que trata muy en profundidad los efectos de la bomba con toda su crudeza, no solo los inmediatos, sino los efectos secundarios también. Pero tampoco hace referencia al contexto. O sea, si te pones desde fuera, tampoco entiendes exactamente.
O sea, estamos
ante ¿por qué le pasó eso a esa gente?
Claro.
Antes era poco contada, entre las cosas, porque justo cuando acaba la guerra, Estados Unidos ocupa Japón durante un periodo de 6 o 7 años y ahí se impone una censura brutal. Ya. Una censura en la que está absolutamente prohibido publicar nada. Los Ibakusha, los supervivientes, no pueden contar sus historias. Nadie. O sea, Estados Unidos decreta que los que murieron el 6 de agosto en Hiroshima o el 9 de agosto en Nagasaki, ese mismo día de lanzar la bomba, fueron todos los muertos, sin tener en cuenta que los muertos se iban sucediendo y se fueron sucediendo a lo largo de la
radiación, ¿no?
a lo largo de la historia. Entonces, el propio Hershey, cuando hace su reportaje en el año 46, un año después, tiene que sacar todo el material que recopila en Japón, lo tiene que sacar de manera clandestina, porque MacArthur tenía un equipo de censura implacable, claro.
Bueno, pues gracias a los dos por haber escrito este libro, Hiroshima, Sol, Silencio y Olvido, que nos ayuda, digamos, a rellenar dos huecos que tenemos muy importantes, lo que hizo Japón con Asia en aquellos años y lo que significó la bomba atómica, de la que hemos hablado mucho, pero que quizá no conocemos bien las consecuencias. Ana, Fernando, gracias y enhorabuena por el libro.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Las 5:47 minutos, hora menos en Canarias, de este viernes, comienzo de un puente larguísimo, el puente de la Constitución y la Inmaculada Macropuente de diciembre, que sé que muchos estáis empezando a disfrutar, os pillo justo de camino, ya has oído, y lo estamos repitiendo esta tarde, que va a haber 8 millones de desplazamientos por carretera durante el puente, que es una barbaridad, son cifras ya similares al año 2019, es decir, antes de la pandemia, y la reservas hoteleras superan en un 14% incluso las de 2019. Vamos a comprobarlo. Mira, a lo mejor tú vas, por ejemplo, camino de Valencia. Hasta allí vamos. César Rionda es director del Hotel Palacio Valier. Hola, ¿qué tal, César? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy bien, gracias.
Estáis en el centro de la ciudad. Dime, ¿cuál es la tasa de ocupación para los próximos días?
Bueno, pues la verdad que ha habido bastantes cancelaciones debido a todas las restricciones que ha habido en países como Inglaterra y demás. Uh-huh. Esperábamos un 100% de ocupación en un puente tan largo, como bien indicabas, pero sin embargo estamos rozando el 70% nada más de ocupación.
Es decir, que ha habido cancelaciones de última hora, sobre todo por lo que veo de turistas extranjeros.
Efectivamente, muchas cancelaciones de última hora que también nos han afectado incluso a nivel local para nuestro restaurante La Perfumería y más establecimientos que tenemos en la ciudad, todas estas restricciones de aforos de mayores de 50 y demás, hemos notado que se han paralizado las reservas.
Uh-huh. Además, en Valencia es obligatorio, ¿no?, el pasaporte COVID. ¿Cómo estáis gestionando esto, César? ¿De qué manera os afecta?
Pues hoy, día 3, salió en el BOE, a partir de hoy a las 12.01 entra en vigor y, bueno, pues en los establecimientos de más de 50 personas nos vemos obligados a tener que solicitar ese pasaporte COVID y el DNI o pasaporte a los clientes para comprobar esos datos. Y bueno, pues eso nos genera también una nueva barrera, ¿no?, con el cliente, y además que hay que sumar personal para llevar ese control.
Bueno, pues esta es la situación en Valencia, por lo menos en este hotel Palacio Valier, que sí se ha visto afectado por las cancelaciones, como vemos, de última hora, por la subida de incidencia en muchos países europeos y, bueno, también por la implantación, como vemos, de medidas como el pasaporte COVID. Aún así, espero que tengáis un buen puente. César, gracias. Buenas tardes.
Gracias, muchas gracias, buenas tardes.
Uno de los destinos favoritos es Canarias. Vamos a acercarnos hasta allí. Mario Ponce es director de los apartamentos Brisamar en Las Palmas de Gran Canaria. Mario, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cuál es la situación que tenéis vosotros? ¿Cómo es la ocupación, por ejemplo, en los apartamentos que tú diriges?
Pues mira, a diferencia de mi colega valenciano, nosotros tenemos una muy buena ocupación este puente, cerca del 95%, que es muy buena, pero es fantástica si la comparas con la de 2020, claro.
No, lógicamente. ¿Y similar a lo que podría ser un puente como este antes de la pandemia?
Sí, muy similar. Las restricciones que dice el compañero todavía en Canarias todavía no están tan estrictas. Y las cancelaciones han sido un poco inferior, básicamente porque todo el tema este nuevo del Omicron es muy reciente y casi todo el mundo ya tenía comprado billete de avión, y a nuestra insularidad nos hace que la gente desea, es más difícil cancelar un billete de avión que un vuelo, que un viaje de Madrid a Valencia, por ejemplo.
Es decir, que la subida de incidencia, bueno, en España, pero sobre todo en muchos países de Europa, en principio a vosotros no nos está afectando en el número de cancelaciones.
Todavía no. ¿Todavía? Nos empezará a afectar, creo yo, a partir de enero y febrero. Ahí se nota más movimiento en cancelaciones y tal.
Uh-huh. Bueno, pues nada, Mario, que tengáis también un buen puente, ¿no? 95% de
igualmente,
ocupación.
Igualmente.
No está nada mal, ¿verdad?, dadas las circunstancias y con lo mal que se ha pasado, desde luego, durante algunas etapas de la pandemia. Así que a ver si las cosas salen bien. Gracias.
Gracias a usted.
Un abrazo. Bueno, y vámonos, por ejemplo, a Burgos. ¿Vas tú camino de Burgos? ¿Tú que nos escuchas? ¿Es posible? ¿Vas, no sé, al pueblo? Sí, pero a lo mejor también vas a Burgos capital. Bueno, Ima Villamartín es la dueña de unos apartamentos en esta ciudad castellana. Hola, ¿qué tal, Ima? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, Castilla y León, como todas las comunidades, no tiene ningún tipo de restricción en este momento, pero tampoco, por ejemplo, ha implantado el pasaporte COVID. ¿Cómo estáis vosotros de ocupación para este puente?
Pues efectivamente, en Burgos no tenemos ningún tipo de restricción, tenemos un riesgo controlado, por lo cual el nivel de ocupación es extraordinario, estamos casi en un 100%. Entonces, pues la verdad que muy bien, junto con estas medidas que no nos afectan en principio a Burgos ni a Castilla y León, también tenemos que añadir el año tan extraordinario que tenemos, que es el centenario, octavo centenario de la Catedral de Burgos, con lo cual
es verdad.
Sí, tenemos, yo creo que un poco suma todo.
Claro. De todas maneras, dices que estáis prácticamente al 100%. ¿No habéis tenido cancelaciones de última hora, pues para la subida de la incidencia que se está notando ya en España, porque la gente de repente ha oído hablar de la variante Omicron y a lo mejor se ha echado para atrás? ¿No lo habéis sufrido?
No, en nuestro caso en concreto no ha habido ninguna cancelación, ni bueno, por el tema meteorológico, que también está,
es verdad,
un poco complicado.
Sí, está bastante complicado también.
Y bueno, pues sí que es cierto que la nueva variante pues puede afectar, pero en este caso no. Es más, yo recibo llamadas para solicitar hasta hoy mismo disponibilidad en los apartamentos, o sea que creo que Burgos es un destino top.
Pues ya se ve, sí, porque al 100%, por lo menos los apartamentos, sí. De Inma, bueno, pues que salga todo bien y que, bueno, tengáis un buen puente también, a pesar, como bien dices, de que el tiempo va a estar revuelto. Gracias,
sí,
Inma.
Sí. Muchísimas gracias, Pilar.
Un abrazo. Adiós.
Adiós.
Bueno, está claro, ¿eh?, que había ganas de puente, macro puente en este caso, creo que queda constatado por todas las cifras y desde luego por la ocupación de los establecimientos con los que estamos hablando. Curiosamente, donde se han producido más cancelaciones, pues es allí donde suelen ir más turistas internacionales. A ver, ¿cuántas veces has dicho si me pagaran un euro cada vez que sería millonario? Es lo que te estamos preguntando esta tarde, Rosa. ¿Qué dicen los oyentes?
Y no multimillonaria, sino muchimillonaria, dicen por aquí. Sería muchimillonaria si me diesen un euro por cada vez que en clase le digo a mis alumnos universitarios que guarden el móvil.
Vamos, multimillonaria, sí, multimillonaria, estoy convencida de ello.
Sí, 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 bueno, saludamos también a esta oyente que nos va escuchando en el coche.
Muy buenas tardes, gente. Mira, yo trabajo en una farmacia, de hecho ahora mismo voy camino de la farmacia. Y si a mí, por cada vez que me preguntan, pero esto necesita receta, me dieron un euro, pues ya no tendría que trabajar más. Así que imaginaros.
Pues besos. Sí, me lo imagino también, ¿eh?
Pues sí, desde
me lo
luego.
Imagino perfectamente, qué bueno.
Es y, fácil.
Pero, no me digas.
Ay, ¿necesito receta?
Bueno, pues también multimillonaria esta farmacéutica que nos escucha desde el coche. Buen viaje, por cierto.
Eso.
Bueno, pues notas de voz. ¿Cuántas veces has dicho si me pagaran un euro cada vez que sería millonario? 607-15-0602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Si te dormiste para el Black Friday, comienza el Cyber Week en Vision Lab. Todos nuestros productos hasta un 70% de descuento si vienes antes de las 12 de la mañana. Y a partir de las 12, hasta el 50%. En todo, en Vision Lab lo hacemos bien.
Ya están aquí las luces, las listas de deseos, las reuniones. Y en El Corte Inglés tenemos preparados los adornos, las luces, los árboles, belenes y todo lo que puedas desear para vestir tu casa de Navidad. Todo reunido para ti en un único lugar. En El Corte Inglés nos gusta la Navidad y compartir contigo la ilusión de decorar.
La moda es efímera. Compramos prendas de estilos y colores que no se llevan de un año para otro. Pero hay algo que nunca pasa de moda: vivir. Presentamos Airbag Alive Collection, la primera campaña de moda diseñada para sobrevivir. El chaleco Airbag para motorista reduce la energía de los impactos en un accidente de moto, disminuyendo el riesgo de heridas graves y la mortalidad. Aprovecha estas fechas para regalar el chaleco Airbag a quien más quieres. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
20 minutitos más, patrocinados por el transporte público. Vuelve a disfrutar de un servicio rápido, seguro y hasta 3 veces menos contaminante que los coches. El transporte público te echa de menos. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España. Nuestra razón eres tú.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Arturo, ponme un Colacao.
Marchando.
Y por aquí otro calentito.
Marchando también.
Y yo otro, pero que sea...
En vaso grande, ¿a que sí? Sí, ya me lo sé. Que aquí cada uno pide el Colacao a su manera. Marchando tu Colacao.
Te he dejado el coche como una patena, que me lo has traído... Por cierto, tenías debajo de la alfombrilla esta piscina climatizada de 50 metros con techo retráctil, 3 niveles de profundidad, jacuzzi y socorrista titulado.
Nunca un euro tuvo tanto valor. Super 11 de la 11. Por solo un euro, hasta un millón. Super 11 de la 11.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esta semana en Día, el turrón crujiente de chocolate con leche Día Dulce Noel por solo 0,99. Días con un sabor especial.
¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
Hasta donde quieras.
Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¡Ya me tienes harta con tus mentiras, Víctor!
Siempre te dije la verdad, María.
¿Y ese cuento del crucero que solo cuesta 199 euros?
Créeme, son los días Black Friday de Costa.
¡Ay, lo nuestro ha terminado, Víctor!
Créele, María. Reserva tu crucero Costa desde 199 euros. Tasas de embarque incluidas. Solo hasta el 4 de diciembre. Infórmate en costacruceros.es o en tu agencia de viajes. Costa. Believe your eyes.